pregunta. ¿Cuántos de ustedes hoy se levantaron antes de las 10? Por si acaso, puede ser alguno que levantó a las 10:45 y llegó aquí a las 11. Hay gente rápida, sí. ¿Cuántos de ustedes se levantaron antes de las 9? No, más o menos, ¿no? ¿Antes de las 8? Ah, ¿qué tal antes de las 7? ¿Quién estaba despierto a las 6 de la mañana hoy? Bien, qué bien. Mire, a eso de las 6 de la mañana, esta mañana, qué lindo el despertar. Porque había una de pájaros alrededor de mi casa, cantando, silbando, pitando, como usted le quiera llamar. Pero qué cosa tan linda. Y mi esposa se levantó. Papi, ¿escucha los pajaritos? Sí, los oigo. Qué lindo se oyen los pajaritos. Sí, mi amor. Ay, pero qué lindo cantan los pajaritos. Sí, mi amor. Abrió la ventana. Mira qué lindo está el día hoy los pajaritos. Sí, mi amor. Mire, esta mujer no paraba. El día estaba hermoso. Abrió la puerta de enfrente, abrió las ventanas, abrió todo. Y estaba, se oían los pajaritos. Desde el frente de la casa, que hay un arbolito con un nido, hasta la parte de atrás de la casa se oían los pajaritos por todos lados. Toda la mañana. Qué lindo. No, una mañana perfecta. No había nada que la pudiera dañar. Excepto si mi esposa seguía mencionándome los pajaritos, ¿verdad? Pero no, es que estaba tan emocionada. Fue tan lindo esta mañana. ¿Cuántos de ustedes oyeron pajaritos esta mañana? Ah, bueno, pues abra sus ventanas, haga algo, abra la puerta. No los oye, caramba, están afuera. No los, métalos adentro de su casa entonces, ¿verdad? Pero qué lindo despertar así, ¿verdad? Pero yo me puse a imaginarme, qué lindo despertar con todo eso. Pero qué mejor, Héctor, que despertar a todos esos sonidos de pajaritos, pero a la playa. Algunos de ustedes, ay, no les gusta la arena o el calor. Ah, despertar a la orilla del mar, que despertar uno porque le mojaron los pies. Ay, las olas. ¿Verdad? Y oír los pajaritos y todo, qué rico. Qué bien. Desayunar en la playa, ¿cuánto les gustaría? Ay, sí. ¿Cuánto ustedes comerían pescado de desayuno? Ah, mire, hay alguno aquí que no le tiene miedo a nada, ¿verdad, Nancy? Eso, olvídese, a comer pescado hasta las 6 de la mañana, claro que sí. Amén. Mire, desayuno en la playa, ¿qué le parece? Yo les quiero invitar a un desayuno en la playa hoy, en la palabra de Dios, en Juan capítulo 21. Y vamos a ir ahí dentro un ratito, pero antes de ir yo quiero hablar algunas cositas. Jesús en su ministerio pasó mucho tiempo alrededor del mar, específicamente el mar de Galilea. Algunos lo conocen como el mar de Tiberias o el lago de Genezaret o el lago Cineret, dependiendo de qué época en el Antiguo o el Nuevo Testamento o con quién esté hablando, pero conocemos que en el área de Galilea, el mar de Galilea como más se conoce. Jesús pasó mucho tiempo alrededor de ese cuerpo de agua haciendo ministerio y precisamente fue allí a la orilla del mar de Galilea que él escogió a Juan y Jacobo, dos hermanos que eran pescadores, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo. Allí los escogió, estaban en sus botes, estaban trabajando con sus redes cuando Jesús vino y los llamó y se los llevó. Fue allí también a la orilla o en ese mar de Galilea, cuando Jesús con sus discípulos iba adentrando, se forma la tormenta, Jesús está en paz, durmiendo y los discípulos están desesperados, lo despiertan y él solamente dice, paz, calma. Y se dio la bonanza y estaban todos quietos y Jesús dijo, me voy a dormir otra vez porque ustedes molestan mucho, ¿verdad? Fue en ese mismo mar también donde Jesús usó el bote de Pedro. Recuerden, Pedro era pescador antes de conocer a Jesús. Y Jesús le pidió el bote prestado en una ocasión. Y le dijo, préstame el bote. Estaba en la orilla. Montémonos en el bote y salgamos un poquito. Y salieron un poquito hacia el agua. Y Jesús se dirigió a la multitud que estaba en la orilla del mar hacia la colina. Y habló y allí predicó Jesús. Y luego le dijo a Pedro, vamos para el mar. Y se fueron al mar y trajeron grande pesca, que tuvieron que venir otros botes de los amigos, ¿verdad? A recoger todo ese pescado, a traer para freírlo a la orilla del mar con plátano y todo eso. ¿Verdad? Qué rico, ¿verdad? Algunos de ustedes ya tajaditas con pescado, hombre, mofongo. Le pega el hambre a cualquiera, ¿no? Fue allí también donde Jesús, en una tormenta en ese mar de Galilea también se encontró con ellos caminando sobre el agua y Pedro se zumbó al agua sin pensarlo dos veces, dio un par de pasos y se hundió, pero Jesús lo sacó. ¿Cuántos de ustedes recuerdan todas esas historias, verdad? Y en este, vamos, en Juan capítulo 21, vamos a ver algunos detalles importantes. Y precisamente esto fue a la orilla del mar de Galilea una vez más. Y es una ocasión bien especial después de la resurrección de Jesús. Todos estos días, de aparte de la resurrección, he estado hablando de los encuentros de Jesús con sus discípulos después de la resurrección. Y me parece que todavía hay un par de ellos más, pero vamos a ver cómo hacemos. Pero los discípulos habían vuelto al mar. Jesús les había dicho a ellos: váyanse a Galilea, donde allí me voy a encontrar con ustedes. Y ellos estaban reunidos en Galilea, pero de momento Pedro dijo: ay, yo me voy a ir a pescar. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos así, que de momento se levantan y dicen: yo voy a ir a pescar? ¿Verdad? Y se va, y los demás dijeron: pues si tú vas a pescar, nosotros vamos contigo. Enseguida se invitan los amigos, ¿verdad? Entonces se decidieron ir a pescar. Los discípulos habían vuelto al mar, porque eso era lo que ellos conocían. Eso era lo que ellos hacían antes de conocer a Jesús. Y precisamente me pongo a pensar, ¿qué fue lo que los atrajo? ¿Qué fue lo que los hizo volver al mar? Y por muchos años, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, estudiando la palabra, habíamos pensado en parte de que había sido por el desánimo. Tal vez, bueno, volvieron a la vida vieja, volvieron a la pesca porque Jesús se había ido. Pero no es así. Pensemos en esto por un momento. Jesús había muerto, pero Jesús había resucitado. O sea, después de que Jesús murió, claro, tal vez ellos volvieron y dijeron: se acabó toda esta fiesta, se fue Jesús, ya está muerto, ya no hay nada. Pero después que Jesús resucitó y le sale al encuentro a ellos un par de veces, debe haber cierta esperanza, amén. Porque esto no, ya no es un juego, es algo cierto. Jesús resucitó, ya nos ha encontrado un par de veces. Y si se apareció en la casa, y se apareció allá, y se apareció allá, y nos dijo que nos fuéramos a Galilea, que se iba a aparecer allá, es porque se va a aparecer. Yo no creo que los discípulos iban a ser tan faltos de fe como para pensar: se acabó esto, ya, vámonos a pescar. ¿Verdad? Como que no, no tiene sentido. Además, ellos estaban esperándolo en Galilea, como le habían dicho. Solo que Pedro, por supuesto, se les sugiere: bueno, mientras esperamos, ¿por qué no nos vamos a pescar esta noche de una vez? Estamos aquí en el mar, estamos a la orilla, estamos cerca, ¿verdad? Yo me imagino a Pedro y a Juan, y de esto vamos a hablar también, de Pedro y de Juan, la comparación, porque Pedro era un hombre muy activo, pero Juan era un hombre bien calmado, aparentemente, cuando miramos su carácter en la Biblia. Juan siempre pasaba recostadito de Jesús, cercano a él, quieto. Pedro no, Pedro andaba sacando una espada para cortarle la oreja a uno, Pedro andaba por allá, se tiraba al agua. ¿Qué no hacía Pedro, verdad? Un hombre bien activo. Y yo le quiero decir que a través de todo esto, a pesar de que Pedro era así, Juan lo acompañaba. Y pues vemos que él le dice que sí, vamos a pescar. Y a través de todo esto podemos ver a Jesús, quien los escogió, que él sabía lo que estaba haciendo con cada uno de ellos. Ahora, cuando nosotros miramos esto, nos tenemos que pensar en que a veces nosotros pensamos que Jesús va a trabajar en nuestra vida fuera de lo normal, que tiene que ser en algo espectacular o algo grande. Pero no es así. A veces en las cosas cotidianas, en las cosas fáciles, en las cosas del diario vivir, en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, en casa del vecino, al lado, en tu vecindad, en cosas comunes y corrientes, Dios tiene y puede trabajar. En barcos, en botes sucios, llenos de escamas y de todo, allí también Jesús podía trabajar con ellos. Y no tenían que estar en la sinagoga o en el templo o en los lugares santos para que Dios trabajara, sino que en el diario vivir. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios va a trabajar en nuestras vidas a sí mismo también, en el diario vivir, en las cosas cotidianas que usted hace. Inclusive nos ponemos a pensar que ¿por qué se fueron a trabajar? ¿Por qué se fueron a pescar? Pues para comer. Pónganse a pensar que Jesús en ocasión antes, cuando él estaba con ellos, le dijo: yo los envío y no lleven cartera, no lleven dinero, ¿verdad? No lleven nada. Y se fueron. Ahora Jesús, antes de ir a la cruz, fíjese qué cambio, antes de ir a la cruz, Jesús se reúne con sus discípulos y les dice: ¿recuerdan que les dije que no llevaran cartera, ni bolsa, ni dinero? Ahora les digo que de ahora en adelante lleven bolsa, lleven cartera, lleven dinero. ¡Ah, qué cambio! ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque cuando él estaba con ellos, él estaba ahí físicamente para proveerles. Pero ya Jesús no iba a estar ahí físicamente con ellos. En otras palabras, les dijo: ustedes van a tener que hacer esfuerzo y trabajar por su cuenta, ¿verdad? Entonces, el que ellos hayan vuelto a pescar no es un pecado. Porque Jesús le había dicho: Ustedes van a tener que también hacer su vivir, si ustedes pueden interpretar eso. Entonces, no tiene nada de malo que ellos volvieran a pescar. No fue que se desanimaron de Jesús ni nada de eso, porque ya Jesús había resucitado, se le había presentado y le había dado instrucciones. Pero nosotros podemos ver que entonces Dios viene a nuestra vida y no nos absuelve de nuestras cosas comunes y cotidianas, ¿verdad? Cuando Cristo vino a su vida y cambió su vida por completo, le da una nueva vida, no quiere decir que usted va a dejar de lavar platos porque ahora es cristiano. Los platos no se van a lavar solos, señora. No quiere decir que usted va a dejar de trabajar. Bueno, ahora soy cristiano, ya no tengo que trabajar, mi Dios me proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Hello. La Biblia también dice que el que no trabaja no come. Entonces vemos que no hay un llamado a simplemente dejarlo todo, excepto algunas personas como los misioneros, ¿verdad? Que dejan todo y se van al campo misionero, ¿verdad? La Biblia habla también de algunos que son llamados al pastorado o a lo que sea y trabajan en esto y de esto viven. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero también los pastores son bivocacionales, algunos como yo. Yo trabajo aquí en la iglesia, pero también tengo mi empleo afuera. Tengo un part-time. Igual lo hizo Pablo el apóstol. Pablo era el apóstol a los gentiles. Y aún estando en la cárcel, Pablo seguía trabajando y tejía carpas y tiendas. Siempre trabajó. Entonces, vemos que a veces nosotros pensamos que Dios nos separa del mundo y que nos tenemos que separar de tantas cosas, pero hay que tener cuidado. Y es verdad que hay que separarse del mundo cuando se trata de la carne y el pecado, pero tenemos que seguir en este mundo trabajando y haciendo las cosas normales. Amén. Bien, pero vamos a ver, porque yo sé que a usted le dio hambre y hablamos de pescado y vamos a desayunar en la playa. Vamos a leer en Juan capítulo 21, comenzando en el verso 1 hasta el 14. Y si usted tiene su Biblia, márquela allí, pero yo quisiera que usted observe aquí mientras leemos. ¿Qué le parece? Les tengo unas vistas bien bonitas. Dice en Juan capítulo 21, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. La palabra manifestó allí significa se hizo visible. Usted sabe que Jesús es invisible y se hace visible, ¿verdad? Entonces Jesús se hizo visible, es lo que dice allí. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Tomás no se quiso perder esta, ¿se acuerda? Se perdió una de las otras. Y si usted no se acuerda o si usted no oyó ese mensaje, vaya a horebnola.com y allí lo puede escuchar. Eso es un anuncio pagado. Amén. Muy bien. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Habían siete. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. ¿Vieron? Se me parece a Luis Martínez. Me voy a pescar. Cuando usted oiga a Luis Martínez que dice me voy a pescar, haga lo mismo que hizo Juan y los demás dijeron, nosotros también vamos contigo. ¿Eh? Amén. ¿Habrá tanto cupo en el bote? Bueno, vamos a ver. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos no sabían que era Jesús. Mire esto. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Qué cómico Jesús. Como si él no supiera. ¿Qué pregunta? Si él sabía. Y ellos le respondieron, no. Me imagino con la alegría que respondieron. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. Cuando dice el discípulo a quien Jesús amaba, ¿se refiere a quién? A Juan, a Juan. Y Juan le dice a Pedro, mire esto, después que se llenan las redes, es que como que les cae el 20, ¿verdad? Y Juan abre los ojos y dice, Pedro, ese es el Señor, es Jesús. Oyendo, pues, Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había quitado para poder trabajar y se echó al mar. O sea, Pedro dijo, ¿quién? Jesús. Al agua. De inmediatamente, ¿vieron qué acción la de Pedro? Inmediato. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros. Como si no fuera lejos, 100 metros, Javier, eso es lejos. Esa es una buena corrida en el agua. Bueno, entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Amén. Jesús se presenta a ellos y comparte con ellos un desayuno. Qué cosa tan linda. Ahora, voy a ver tres cosas que Jesús le declaró a los discípulos. Tres cosas. Número uno, ¿tienes algún pescado? Qué pregunta. ¿Tienes algún pescado? Mire el humor de Jesús. Jesús sabe que no tienen ni uno solo en la red. Y les pregunta aún: ¿tienen pescado, muchachos? Recuerden que ellos ni cuenta se daban que era Jesús. Para ellos, este hombre era un extraño. Pedro y los demás pudieron haber dicho: sí, tenemos pescado, y irse remando para otra parte, a otra orilla, para zafarse de él. O decir: este ridículo, ¿quién será que nos está preguntando? Pero sin embargo, le hizo la pregunta y fueron sinceros, dijeron: no tenemos nada. Ahora, yo quiero decirte una cosa: tus esfuerzos carnales, mire, en una causa espiritual van a fracasar. Cuando tú haces esfuerzos carnales en cosas espirituales, vas a fracasar. Vas a llegar con tu red vacía. Retornaron sin pescado. Sus esfuerzos humanos no eran suficientes. Les habían fallado. Y quiero decirte una cosa: así andan muchos hoy en día, que sus redes están vacías porque hacen tanto esfuerzo. A mí me da tristeza, especialmente en nuestra comunidad hispana, ver cómo muchos se rompen las espaldas trabajando 7 días a la semana y no tienen un centavo. Porque alguien en Honduras o en Guatemala o en México se lo gastaron todo. O donde quiera. Y a veces trabajamos y trabajamos y no progresamos y decimos: ¿qué tenemos que hacer? Trabajar más, trabajar más, trabajar más. Y nuestros esfuerzos se quedan cortos, porque estamos buscando algo que Dios nos puede proveer. Amén. Y eso nos pasa. Muchos son los cristianos que después de comenzar una nueva vida en Cristo, les va mal. ¿A cuántos les fue mal cuando se hicieron cristianos? Algunos no se atreven a admitirlo, pero es la verdad. Mucha gente viene a los pies de Cristo, se rinden y dicen: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida. Y lloran en este altar y se van de aquí llenos del Espíritu, contentos. Y cuando llegan a su casa, un accidente. Cuando llegan allá, lo botan del trabajo. Cuando llega allá, le pasa algo y dice: desde que me hice cristiano, me va peor. Y se desaniman. Mire estos discípulos, profesionales, pescadores, expertos. Ya habían visto pescas milagrosas antes. Esto. Y se van y pasan toda la noche y pescaron nada. Nuestros esfuerzos, cuando aplicamos esto a nuestra vida espiritual, mire, vamos a pensar, Jesús le había dicho: seguidme y os haré pescadores de hombres. O sea, les había cambiado el rumbo, les había dicho: ya no van a pescar pececillos en el agua, van a pescar almas en el mundo. Es muy diferente. Ahora, eso no significa, como les dije antes, que iban a dejar de pescar porque tenían que comer. Pero el enfoque tenía que ser diferente, ¿verdad? Y además Jesús, cuando los llamó a que se juntaran en Galilea, no era para que se fueran a pescar, era para que se reunieran y pudieran conversar y compartir y tener comunión y seguirlos instruyendo antes de partir. Ahora, volvemos otra vez. Estaban tirando la red hasta en el lado equivocado. Pero Jesús viene a ellos, porque no tenía nada de malo otra vez que estuvieran pescando. Pero Jesús se mete en sus asuntos. Y déjame decirte, Jesús se quiere meter en tus asuntos. El problema es que muchos de nosotros no queremos que Él se meta. Jesús quiere meterse en tu barca, porque Él es el que te puede dar la pesca. Pero nosotros no queremos a Jesús en la barca. Se nos olvida que Él es el que da la pesca milagrosa. Mire, otra cosa, si usted va a servir a Dios, eso requiere un reajuste de prioridades. Eso requiere un reajuste de sus prioridades. Usted tiene que reajustar sus prioridades. Dios no se tiene que reajustar a lo que tú quieres. Tú tienes que reajustar lo que quieres a lo que Dios tiene para ti. Es, no, mire, es el yo el que tiene que doblegarse, no Dios. No es de quejarnos a Dios y decir, ¿por qué no me das tal cosa? Sino decirle, Señor, si no me das eso, dame lo que tú quieras. Que es muy diferente. Y mire, el llamado de estos hombres había sido dejar todo atrás. Y ellos dejaron todo atrás y se fueron a seguirle. Pero igualmente, tenían que seguir comiendo. Pero además de eso, Jesús les había dicho que se iba a encontrar con ellos. Pero no le dijo en el medio del mar. Le dijo en Galilea, pero no le dijo, váyanse al mar de Galilea. Estaban en el lugar equivocado. Pero Jesús no llegó allí peleando y le dijo, ¿qué hacen allá, hombre? Vengan para acá, tontos. Vienen toda la noche allá, como siempre. Estos no fallan. Les pido que oren una hora y se quedan dormidos, pero para ir a pescar si están despiertos toda la noche. Condenado, vengan para acá. No. Jesús tan humorosamente lo ve y dice, pobrecito. ¡Ey! De hecho, cuando uno mira la traducción de esto en español, se ve un poquito y dice, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? O sea, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente, en el griego. Muchachos, no tienen pescado, ¿verdad? O sea, no le está diciendo, tienen, sino, muchachos, no tienen pescado, ¿verdad? O sea, dense cuenta, muchachos. Inteligente, tremendo, ¿verdad? Tampoco, mire, yo quiero que decirle una cosa. No quiere decir que las cosas, después de encontrarnos con Cristo y ver que nada no funciona, que ahora entonces vamos a tener que abandonar a Cristo, por favor. Cuando le vaya mal, recuerde que Él es el que le da el bien. Nunca se olvide que Él está a su lado. Tampoco quiere decir que conocer a Cristo y rendirnos a Él haya sido un error. ¿Usted sabe cuántas personas vienen al altar a recibir a Cristo y después se alejan y cuando uno los va a visitar dicen, no, es que eso no es para mí. No, usted viera lo mal que me ha ido. Eso fue un error. No, yo no quiero compromiso. No, y empiezan a poner miles de excusas y no saben lo que se están perdiendo. Porque probablemente lo que necesitan es recogerlas. Las redes de su vida y esperar en su barca que le dé unas instrucciones el que da la pesca. No hace falta escuchar la voz de Él. Y Dios a veces permite que usted falle, permite que usted tenga fracasos. ¿Para qué? Para que usted tenga que orar y depender y pedir de Él. Si a usted todo le fuera bien, mi hermano, ¿sería usted detrás de Dios buscando su verdad? No, si a usted no le pasa nada, si usted solo triunfa, si no le va mal y todo le sale bien, no buscaríamos a Dios para nada. Entonces Dios tiene que permitir muchas veces que nos veamos con nuestras redes completamente vacías para que entonces tengamos que buscar escuchar la voz de Él. Por eso te digo, no te rindas, aunque tus esfuerzos no funcionen, vuelve a tu barca, quédate en la orilla que Jesús te está esperando para darte ánimo. Amén. Siempre va a estar allí. Esto es una buena lección también para la iglesia si nos ponemos a pensar. Porque nosotros en la iglesia queremos que la iglesia crezca, queremos multiplicarnos, queremos ganar almas, queremos traer personas a los pies de Jesucristo, queremos ver las bancas llenas, queremos rebosar de la bendición de Dios. Pero muchas veces salimos, vamos, buscamos, llamamos, hablamos y hacemos todo lo que hacemos en nuestros propios esfuerzos. Y no funciona. Y cuando no funciona, nos va mal, entonces decimos, ¿qué está pasando? Y lo que pasa es que nosotros no podemos hacer esfuerzos humanos y esperar resultados divinos. Sino que hay que trabajar juntamente con Dios. No podemos hacer en la iglesia lo que nosotros querramos y luego recibir lo que Dios quiere. Necesitamos volver a la orilla a una comunión íntima con Dios, si no tenemos pescado. Ahora, luego Jesús le dice, echen la red al otro lado. Jesús le dice, echen la red al otro lado. Están en el lado equivocado, ¿verdad? Cuando Jesús llega, las cosas cambian. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Mire, cuando Jesús llega, las cosas cambian. Jesús llegó y cuando Jesús se aparece, y lo hace cuando menos lo esperas. Jesús se aparecerá cuando menos lo esperas. Déjame decirte, cuando menos lo esperas, Jesús te va a sorprender. Ellos ni sabían que era Él hasta que vieron las redes llenas. Y ni siquiera todos se dieron cuenta. El único fue Juan y él fue el que les dijo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Lo mismo que le pasó a sus discípulos, que cuando nosotros estamos enfocados en nuestros esfuerzos, cuando estamos enfocados en mi fuerza, en mis habilidades, en mis logros y lo que yo sé hacer, y yo, cuando me enfoco en eso, no voy a ver a Jesús en ningún lado. Puedo mirar a la orilla todo lo que quiera y nunca lo voy a ver. Voy a ver un extraño, como vieron ellos. Pero Juan vio a Jesús. Sus ojos fueron abiertos. Y mire qué interesante, él lo va a probar. Él nos pone a prueba. Él nos pone a prueba. ¿Tienen pescado? Le preguntó. Y después le dijo, tírenla al otro lado. ¿Usted cree que pescadores expertos de tanto tiempo, bien sazonados, le van a hacer caso a cualquier extraño que le dijera, tira la red al otro lado, especialmente cuando ya están llegando a la orilla? Después de haber estado toda la noche. Y yo me pongo a preguntar, ¿por qué sería que le obedecieron? Si los discípulos no sabían que él era Jesús, ¿por qué le obedecieron? ¿Por qué tiraron la red? Bueno, podría ser, yo me puse a imaginarme cosas, y esto es David Rodríguez con su imaginación. Me acordé de en Lucas capítulo 5, cuando en otra ocasión le había dicho Jesús, boga mar adentro, y fueron y trajeron la grande pesca, ¿verdad? Gran bonanza se hizo y trajeron todas esas redes con barcos y llenos de pescado. Y me puse a pensar, ¿será que en aquel momento Pedro tal vez se acordó? Y dijo, recuerdo cuando Jesús me dijo que tirara la red y yo le dije, pero si hemos pescado toda la noche, maestro. Y él dijo, tira la red. Y él dijo, pues si tú lo dices, yo la tiro. Y ahí fue. Tal vez Pedro se estaba acordando de eso y dijo, ¿quién sabe? Tal vez Pedro estaba pensando, mire, si total no hemos pecado nada en toda la noche, tirar la red aquí no importa, qué va, una vez más, último intento, ¿verdad? Cualquiera haya sido el pensamiento de Pedro y de estos muchachos en cuanto a tirar sus redes, pero de todas maneras lo hicieron. Y yo quiero que usted recuerde una cosa. La verdad es que hay ocasiones en que nosotros reconocemos la voz de Dios antes de hacer las cosas, ¿verdad? Hay veces que usted hace algo porque usted sabe, yo oí la voz de Dios, Dios me habló y Dios fue claro conmigo y me dijo que esto es lo que tengo que hacer y voy y lo hago, ¿verdad? Amén. Y usted sabe que fue Dios. Pero ¿a cuántos de ustedes les pasa que a veces usted no está seguro de qué es lo que tiene que hacer? Y usted se pone a orar y orar y orar y orar y usted dice al final, Señor, yo no sé exactamente cuál es la decisión que tengo que tomar, pero tengo que tomar una decisión y yo voy a ejercer mi fe y voy a hacer esto. Sin saber si eso es lo que Dios quiere. Y al final, cuando todo sale bien, dice, ay, Señor, gracias, porque eso era, ¿verdad? ¿A cuántos les pasa eso? A mí me pasa eso. Entonces, tal vez esto le estaba pasando a ellos, donde dijeron, mire, ya no sabemos ni qué hacer para traer un pescado y tenemos hambre, pero ¿sabe qué? Vamos a hacer esto, es lo último que podemos hacer. Y al final, cuando vieron la pesca, entonces fue que se dieron cuenta, esto era lo que Dios quería. Y eso era lo que Dios quería, que ellos experimentaran eso. Que tuvieran la dependencia de Él, que le obedecieran. Porque necesitamos obedecer las instrucciones de Dios. Cuando usted obedece, le va a ir bien. Pero observemos algo bien interesante, mire. ¿Cuántos peces dice que había en la red? 153. Una nota aquí curiosa. 153. ¿Quién los contó? ¿Quién se puso a contar la manada de peces? Imagínense, a contarlo. Bueno, tal vez los contaron para dividirlos, ¿verdad? Tanto ¿quién sabe? A lo mejor fue Jesús que le dijo cuando sacaron la red, ¿cuántos hay? 153. De una. No sé. Pero ¿por qué habrá puesto Dios ese número allí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios pone cosas en la Biblia? ¿Usted no entiende? ¿Por qué Dios habrá hecho que dijeran allí, habían 153 pescados? Y si usted es de esos que le gusta inculcar y buscar y rebuscar, se dirá, ¿qué significa el número 153 en la Biblia? Bueno, pues le tengo una. Usted sabe que en el hebreo, bueno, si no lo sabía, ahora lo sabe. En el hebreo, igual que en otros lenguajes, como en el latín y en otros lenguajes, no se usan números. No hay números. En el hebreo no hay números, solo hay letras. Y se usan las letras para expresar números. Por ejemplo, cuando usted mira un número romano, del latín, ¿qué ve? Una X, una C, una I. Y esos son los números, ¿verdad? Números romanos. ¿Cuántos saben números romanos, verdad? No son números, son letras. Pero así es que se expresa en el latín. Ahora, en el hebreo es lo mismo. Entonces, en el hebreo no hay un 1, un 2, 3, 4, 5, no hay eso, lo que hay son letras. Y con las letras, cuando se buscan las letras del número 153, ¿sabe qué significa el 153 en letras? En hebreo, yo soy el Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué muestra? ¿Cuántos hay? Yo soy el Dios. 153. Ah, yo no estoy diciendo que necesariamente todo eso fue así, pero qué interesante, ¿verdad? Que Dios haya puesto esos números allí en la Biblia. Y le digo una cosa, nosotros, Él nos va a poner a prueba, pero nosotros tenemos que ser personas que tenemos que tener visión y caminar en misión. Es importante comprender estas dos cosas. Usted necesita tener visión y necesita caminar en misión. ¿Qué significa esto? Yo quiero que usted observe a estos dos muchachos. Porque cuando Jesús se presentó, nadie lo vio, ninguno tenía visión hasta que se llenó. Cuando se llenó aquella red, Juan tuvo la visión, abrió sus ojos, ¡pum! Vio a Jesús, tuvo la visión y dijo, ¡ese es el Señor! Ahora, Pedro es un hombre en misión. Pedro ni lo vio, pero dijo, ¿cómo? ¿El Señor? Y se tiró. Cuando hablamos de visión, es tener la capacidad de discernir y ver hacia adelante. Pero estamos hablando de misión, estamos hablando de la capacidad de decir, lo hago. Y en la iglesia necesitamos Juanes y Pedros. Necesitamos gente como Juan, que vean las cosas, que nos adviertan, que nos dejen saber, que tengan los ojos abiertos y que escuchen la voz de Dios y que puedan verlo moverse. Pero necesitamos gente también en misión, gente que no solamente vio, sino que se tiró de cabeza. Y vamos a hacerle y vamos a hacer las cosas, amén. En la iglesia se necesita gente que vea, que analice, que conozca. Se necesita gente que haga y que haga y haga y sirva. Mire, tal vez Juan fue el primero en verlo, pero Pedro fue el primero en acercársele, se tiró al agua. Necesitamos gente así. De hecho, cuando usted mira el recuento de Juan y Pedro anteriormente, cuando Jesús resucitó, Juan y Pedro se fueron a la tumba. ¿Ustedes recuerdan cuando le avisaron a ellos, a los discípulos, el Señor ha resucitado? Dice la Biblia que Pedro salió corriendo, pero Juan también. ¿Y quién llegó primero a la tumba? Juan, porque Juan era más joven y más flaquito. No, la Biblia dice que él era jovencito, Pedro era un hombre mayor ya. Me imagino que era gordito, bien lindo. Y se tardó un poquito más. Pero quiero decir una cosa. Los dos salieron corriendo hacia la tumba. Juan llegó primero, pero cuando llegaron enfrente a la tumba, Juan paró. Pero Pedro entró. ¿Vieron la diferencia? Después de tanto correr, llegó primero y se paró allí. Imagino que estaba un poco asustado el muchacho, tal vez. Pero Pedro se aventó, entró a la tumba. Yo quiero decirle una cosa también, cuando usted mira la palabra de Dios se da cuenta de que Juan fue el primero en creer en la resurrección, pero Pedro fue el primero que adoró al Señor después de la resurrección. Necesitamos esos dos tipos de personas en nuestra iglesia, gente de fe y gente de acción, gente que piensa y gente que hace con pasión. Tenemos que tener visión y también misión. En la iglesia hay de todo. Déjame decirte, la iglesia, según el apóstol Pablo, es un cuerpo, ¿verdad? Y unos son mano, otros son oreja, otros son nariz. ¿Quién quiere ser nariz en la iglesia? Aleluya, gracias hermano, porque necesitamos aunque sea una nariz, ¿verdad? La Biblia dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte, ¿verdad? Él es la cabeza, pero necesitamos todos. Y el cuerpo entero funciona, pero sin partes el cuerpo no funciona bien. Necesitamos de todo en la iglesia. Hermano, yo no sé qué parte del cuerpo tú eres. Muchos de ustedes todavía no lo han descubierto. Pídele al Señor que le diga para descubrir qué es lo que usted tiene que hacer en el cuerpo de Cristo. Amén. Y conviértase en una parte vital del cuerpo y funcione y sirva en misión y en visión con Dios. Bueno. Y los demás discípulos llegaron también a la orilla, solo que fueron un poquito más lentos, pero ¿quién los puede culpar? Ellos iban trayendo la barca lleno de con la red de peces. Entonces tampoco los podemos culpar a ellos, ¿verdad? Y ninguno se atreve a preguntarle. Llegan a la orilla y todo el mundo está como que, este Jesús. Pero nadie se atreve a decir nada. Nadie se atreve a decirle, eres tú, ¿verdad? O sea, Interesante que la Biblia mencione eso. Y yo quiero que sepas una cosa. Jesús tiene poder para ayudarte. Jesús tiene el poder para cambiar las circunstancias en tu vida. Pero Él no quiere cambiar las circunstancias, solo quiere cambiarte a ti, que es más importante. Todo lo que el esfuerzo de ellos toda la noche no pudo hacer, Jesús lo hizo en un segundo. Puedes confiar en Él. Así que en tu vida y en la vida de la iglesia podemos pensar en esto también. Que hasta que nosotros como iglesia no comencemos a vivir de rodillas con nuestros rostros en el suelo, amando, glorificando y orando y pidiendo al Señor por fuerza, por fortaleza, nosotros, nuestro trabajo va a ser en vano y nuestras redes van a estar vacías. Yo le digo una cosa, si nosotros nos rendimos a Él y escuchamos su voz, en un instante Él puede cambiar y llenar nuestras redes. Amén. Así que no nos demos por vencido. La Biblia dice en Mateo capítulo 17, en el verso 20, por causa de su poca fe, porque verdaderamente les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte que pásate de aquí allá y se pasará y nada será imposible. Nada será imposible. Y usted puede ser lo que sea cuando usted viene a los pies de Cristo. Pero después de encontrarse con Él y recibirle a Él y rendirse a Él, usted va a ser diferente, transformado, una nueva vida. Usted no puede ser el mismo. Usted tiene que tener nueva visión y una misión, un propósito. Y Dios quiere dártelo. Y por último, Jesús en otras palabras le dijo, permítanme proveerle. Vengan a comer. Vengan a comer, muchachos. Bájense ya de ese bote. Es más, traigan algo de ese pescado que tienen allí. Vengan. Ya usted vio que la obediencia resultó en abundancia. La obediencia siempre resulta en abundancia y Dios provee. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros obedecemos las leyes de Dios, cuando obedecemos la voz de Dios, Él nos va a recompensar con una gran pesca. Amén. No importa cuán pequeñas o cuán grandes sean tus redes, Dios las puede llenar. Porque lo que el mundo no puede lograr por su cuenta, Dios lo puede lograr en una persona que sea obediente. Mire, usted por su cuenta, nada. Pero usted en Cristo, todo es posible. Lo dice la palabra de Dios. Jesús obró y tomó todas las necesidades de ellos y las cubrió. Después de haber trabajado toda la noche cansados, con sueño, con hambre, sedientos, frío, mojados, sin un solo pez. Y Jesús llega a ellos, les llena sus redes y en el frío de la noche les provee un fuego, unas brasas. Y en el hambre y la sed, ahí está Jesús proveyendo alimento para ellos. Y una cosa interesante y más importante es que Jesús no solamente les proveyó el alimento y el calor, sino que les proveyó su presencia, su relación personal con Él. Le dijo, vengan, y les sirvió. Yo les he preparado un desayuno. Y mire, asimismo Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Muchas cosas lindas. Dios te quiere dar muchas cosas. Pero sobre todo lo que Dios te quiere dar es el calor de su vida, de su amor, de su persona. Que tú te acerques a Él y tengas comunión y una relación con Él. Y cuando un cristiano se encuentra en necesidad, cualquiera puede decir, míralo cómo le va. Y usted puede como cristiano decir, estoy en una pobreza, a mí me va mal, necesito esto, necesito lo otro. Pero déjame decirte, cambia tu perspectiva. Ten una visión diferente. Cuando te veas en una necesidad, no digas eso. Cuando tengas una necesidad, cambia de pensar y di, esta necesidad me encanta, porque eso significa que Dios me va a proveer. Porque si yo no tuviera necesidad, Dios no se tiene que preocupar por proveerme. Cuando yo ando en necesidad, tengo que pensar, Señor, esta necesidad es una oportunidad para tu provisión. Ahora que estoy necesitado, cuando tú puedes comprobar que tú eres el Dios que provee. Amén. Entonces, tu necesidad es una oportunidad para Dios moverse en tu vida. No la descartes nunca cuando te encuentres en alguna necesidad. Esa es la evidencia de que Dios tiene algo guardado para ti. Cuando nos falta algo, Dios es quien suple. El mismo apóstol Pablo, desde la cárcel, diciéndole a los filipenses en el capítulo 4, en el verso 19, mas mi Dios suplirá todas vuestras necesidades, ¿de acuerdo a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Note que Pablo dijo, mi Dios me va a proveer mis necesidades. Él estaba en la cárcel, sino que le dice a los filipenses, a la iglesia, Dios, mi Dios va a proveer sus necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tengan confianza, se lo digo, iglesia, Dios provee. ¿Cuántos lo creen? Y Él es capaz de hacerlo de la manera que usted menos espera y de la manera más increíble. Así que no intente por su cuenta. Cuando se encontraron con Jesús cara a cara, se encontraron que ya Él tenía todo lo que ellos necesitaban esperándole. Y no se olvide que Él es Jehová Jiré, Jehová el proveedor. Así que trae tus redes, tráelas a la orilla. Que Él tiene un banquete preparado para ti. Siempre Jesús va a tener algo preparado para ti. Inclusive, mire qué lindo es Jesús. Que ya Él tenía el pescado en la brasa y aún así le dice, traigan de los peces que ustedes acaban de pescar. ¿Sabe qué significa eso? Traigan lo que ustedes lograron. Lo que ustedes hicieron es importante. Yo tengo un pescado aquí para ustedes, pero el que ustedes traen también es importante. A Dios, Dios valora lo que usted hace por su reino. Dios valora lo que usted trae a Él, si usted lo trae con todo su corazón. Mucho o poco, pero cuando usted trae de la abundancia de su corazón, con amor, a Jesús le agrada. Y Él siempre va a honrarle por lo que usted le ofrece, si usted le ofrece en amor. Así que les dice, vengan a desayunar. Y quiero que sepan una cosa, al final de todo lo que hizo Jesús, su encarnación, o sea, su visita a la tierra, su crucifixión, su sepultura y su resurrección, todo lleva a una sola cosa. Lo único que Jesús quiere es sentarse a la mesa con nosotros y tener comunión. Después de todo lo que Él hizo, lo que Él quiere es que tengamos comunión con Él y, como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 1:3, tengamos comunión con el Padre y con el Hijo, nosotros. Eso es lo que Él quiere, tener comunión con nosotros. Y para cerrar le digo una cosa. Este desayuno, muchos lo han interpretado como una representación del trabajo de la iglesia. Que la iglesia sale y hace esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos, pero hasta que la voz de Dios viene a ellos y les provee la gran pesca y ganan personas y luego llegamos a la orilla, a la iglesia y compartimos todos juntos como un cuerpo en la congregación en Jesús. Pero hay otros que lo interpretan de otra manera y dicen que este relato es una interpretación del fin del tiempo. Después de que la iglesia esté cansada de trabajar, al final de los tiempos, Jesús va a hacer una pesca, una última pesca, y va a llevar a todos los que faltan a la orilla a través de sus siervos. Y allí luego nos invitará a la mesa, y la Biblia dice, y Él cenará con nosotros y nosotros con Él. Y estaremos con Él eternamente en un nuevo amanecer, eterno, un nuevo día, una nueva vida, junto con nuestro Señor. Y va a llegar el día en que cada uno de nosotros va a tener que traer sus redes a la orilla. Así que te digo, deja de luchar. Deja de luchar con tus propias fuerzas. No te arriesgues porque puedes hasta hundir tu barca. Detente y piensa en tus esfuerzos que son fútiles. Te llevan a la muerte. Tu vida no va a dar resultado hasta que escuches la voz de Dios y abras tus ojos como Juan y Pedro. Él quiere ser parte de tu vida, de tu trabajo, de tus estudios, de todo lo que tú haces, porque Él quiere darte abundancia. Él tiene muchas cosas. Y piensa bien lo siguiente. si le estás huyendo a Jesús, si no has querido recibir a Jesús, si no has querido escuchar la voz de Él, es porque estás tirando la red en el lado equivocado. Recógela y escucha su voz. Y cuando tú veas su mano trabajar a tu favor, vas a venir a la orilla y va a resultar en el disfrute más hermoso de un nuevo amanecer con Jesús, porque Él ya tiene la mesa preparada para ti.